Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. La iluminación importante en el automóvil. ¿Qué va a pasar si no hacemos nada en nuestro vehículo e incluso en la iluminación de las carreteras? Hay que conocer las deficiencias detectadas en las inspecciones técnicas de vehículos por mala iluminación. Si no, un informe de FESVIAL dice que si no hacemos nada, más de 6.600 personas morirán en esta década en carreteras por la mala iluminación. Por cierto, la Alianza de Auxilio en Carretera avisa de retrasos y desatenciones en la asistencia en este puente. Hay escasez de conductores de grúa, se necesitan, por tanto, las tarifas son bajísimas, imposición de condiciones de servicio onerosas para las empresas de auxilio e impide ofrecer la asistencia eficaz en todo el territorio. Eso es lo que han dicho desde esta asociación, la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera. Esperemos que no nos pase nada. Y 10 personas han fallecido en las carreteras españolas este fin de semana, entre ellas un motorista y dos peatones. Hablaremos de seguridad vial. En un ratito estará con nosotros Juan Barberá, pero antes también tendremos la posibilidad de cambiar impresiones con la concejal de Planificación Turística de Calpe, porque ha llevado a cabo hace tan solo unos días, se ha erigido como un destino cicloturista excepcional durante un emocionante fan trip. Hablaremos de la reunión de ciclistas influencers que se ha llevado a cabo en Calpe, en Calpe. Damos el banderazo de salida, comenzamos este espacio del mundo de la movilidad. A través de la radio, faltaría más, 92.0, y a través de los dispositivos móviles. Estamos también en cope.es/Valencia y dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Hacíamos alusión a ello, el titular es: uno de cada tres accidentes de tráfico se produce por visibilidad limitada o iluminación deficiente. Un estudio realizado por FESVIAL y LumiLEDs. Con nosotros el director técnico de FESVIAL, José Ignacio Lijarcio. Nacho Lijarcio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Estamos bien, intentando poner luz a la vida e intentando poner luz a los accidentes y poner el foco de atención, nunca mejor dicho, en esta problemática que francamente nos ha sorprendido mucho cuando empezamos a desarrollar el proyecto de investigación.
Sí, bueno, pues vamos con ello. Tú has vaticinado, bueno, tú no, el informe ha vaticinado que si no hacemos nada con la iluminación de los vehículos, la iluminación de las carreteras, en la próxima década tendríamos 6.600 fallecidos en nuestras vías. Esto es tremendo, ¿no? Y tan sencillo como iluminar bien y ya está. Tan sencillo como eso y nos ahorramos 6.600 fallecidos. Cuéntanos.
Claro, evidentemente nos hemos dado cuenta que tenemos una media de 600 muertos anuales, sí, donde por diferentes motivos razones relacionadas con la iluminación se ven implicados en estos siniestros de tráfico. Concretamente, pues las categorías que definimos eran pues accidentes donde no suele hacer uso de una iluminación, donde la iluminación es artificial o inadecuada, donde además también puede haber una meteorología adversa, sí, una visibilidad restringida o incluso diferente, no un uso reglamentario del alumbrado necesario. Esto que nos está pasando, unas cifras importantísimas sobre los accidentes de tráfico en esta materia. De hecho, en el periodo que realizamos de estudio de los 5 años, 75.537 accidentes se produjeron por llevar una iluminación artificial inadecuada.
Sí.
Es decir, lo que nos damos cuenta es que ponemos poca atención al alumbrado, tanto bien de la vía pública, pero lo que puede hacer el usuario final es al alumbrado de su vehículo. O sea, las luces de nuestro vehículo no se están prestando la atención que necesitaríamos. Y digamos que la premisa básica en seguridad vial de ver y ser vistos es vital e importantísima con estos sistemas.
Bueno, pues tenemos, por tanto, al director técnico de FESVIAL, a José Ignacio Lijarcio, donde hablamos de esa visibilidad limitada, limitación deficiente. Dices que ocurre poco, pero cuando ocurre es totalmente mortal y lesivo. ¿Es así?
Sí, totalmente. Si nos damos cuenta que las diferentes variables que tenemos en el estudio, pues eso, sin iluminación e iluminación artificial, aquellas como no uso del alumbrado reglamentario o circular sin luz, o sea, son accidentes que tienen un 0,2 de frecuencia, pero que tienen un índice de letalidad superior a la media, o sea, hablando de casi un 1,9 y un 1,8%. Es decir, son accidentes, incluso, bueno, en el último periodo, sino del año 21, hablamos de una mortalidad de un 6,4%. Es decir, son accidentes que ocurren muy poco, es decir, pero cuando los conductores van sin la luz reglamentaria o con la luz apagada o no llevan la luz en una situación de circunstancia, el accidente suele ser grave y con víctima mortal. Con lo cual son accidentes de baja ocurrencia, pero cuando ocurren la letalidad es enorme. Con lo cual tenemos que, no solo hay que buscar las grandes cifras de siniestralidad, sino que también tenemos que cada vez ser más conscientes de que estos que ocurren con poca frecuencia tienen un alto índice de letalidad. Es decir, ocurren poco, pero cuando ocurren poco, mueren mucho.
Oye, y carretera dicen al mal tiempo, mala cara. Sin embargo, el comportamiento de los conductores mejora mucho cuando la meteorología es adversa.
Claro, esto lo hemos ido, claro, esto sí que lo hemos aprendido con el tiempo, porque nos hemos dado cuenta de decir que la foto del accidente siempre suele ser, incluso en otras variables, pues en línea recta, con días soleados, es decir, no es en curva con visibilidad. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro en ese momento es consciente y lee que hay un riesgo y lo determina y dice, uy, y no me siento seguro. Con lo cual nuestra percepción de riesgo aumenta, la evaluación también, con lo cual las decisiones de riesgo en este caso bajan. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos que, bueno, que la cosa, pues digamos, hay algún peligro más, digo, no, esto no podemos hacerlo, sino tenemos que ser mucho más conscientes. Siempre las situaciones conflictivas, parece que no, pero modera mucho más la percepción de riesgo que tenemos en el usuario. Sí. Aquí lo que nos llamó también mucho la atención fue el tema de los patinetes, ¿no? Que empezaban también incluso a despuntar. Y veíamos un poco que en las vías urbanas pues se da un problema importante y que los patinetes y las bicicletas empezados están cada vez más en número elevado de siniestros por no hacer uso del alumbrado reglamentario. Sabemos que en el 2024 estos vehículos tienen que tener una iluminación ya reglamentada y que la Dirección General de Tráfico en su página web nos dice cómo tienen que ser esas luces intermitentes, etcétera.
Sí.
Pero que aún así tenemos en la calle muchos de estos vehículos, depende de las fuentes consultadas, se habla de más de 1 millón de unidades, que va dejando un poco oscuras, y en el ámbito urbano es vital.
De vehículos de movilidad personal, dices, yo creo que mucho más de 1 millón tenemos en las calles. En las calles.
Depende de las fuentes,
Sí. Tengo más.
Las últimas fuentes que ustedes hablan de uno, ya hay fuentes externas que he visto que hasta decían hasta 4 millones. Bueno,
sí.
Vamos a dejarlo en 2 millones, no lo sé, pero en la fuente, pero sí que realmente es un problema importantísimo que tenemos. Eso. Y luego otra cosa que era vital era que determinamos en el estudio era ver la cantidad de siniestralidad y mortalidad que se produce con los peatones. O sea, la no iluminación en el ámbito urbano, o sea, la no luz es un elemento de alta inseguridad y de alta mortalidad y letalidad para el peatón. De hecho, 4 de cada 10 fallecidos con visibilidad restringida eran peatones, con lo cual tenemos que estar atentos también, que tan importante es que nos vean, como ver lo que puede pasar para, pues eso, no tener problemas importantísimos de tráfico.
Oye,
como siempre, los hombres y los jóvenes son los que más infracciones de estas características producen.
¿Ese estudio es de carreteras y autopistas, autovías, carreteras o local? ¿Cómo estudio aquí?
El estudio lo que intentamos averiguar era, cogimos un periodo, ¿vale? Los accidentes con visibilidad limitada por iluminación deficiente, tanto en ámbito urbano como en ámbito interurbano. ¿Y qué queríamos conocer? Cogimos desde el año 2017 hasta el año 2021, 5 años, y en esos 5 años analizamos todos los accidentes que se produjeron en el territorio nacional, de acuerdo, bajo las variables que hemos dicho antes, que es accidentes sin iluminación, con iluminación artificial, con meteorología adversa, visibilidad restringida, no uso de alumbrado reglamentario o accidentes por infracción de alumbrado. Esas 6 variables son las que trabajamos durante 5 años, explotamos esos datos tanto en ámbito urbano e interurbano y obtuvimos estos resultados que estamos viendo, que evidentemente era uno de cada tres accidentes de tráfico se producía por circunstancias de visibilidad limitada o por iluminación deficiente.
Bueno, en cualquier caso, estamos en un país, la iluminación en las carreteras no está mal, dentro de lo que cabe no está mal, con respecto a otros países de nuestro entorno, sin lugar a dudas, pero bueno, tendríamos que estar más iluminados de lo normal. También es cierto que tenemos más luz durante el día, sobre todo en el periodo veraniego, tenemos más luz y, por tanto, menor posibilidad de accidente de tráfico por baja visibilidad. Aún así, las luces que llevamos los vehículos, voy a saludar a David de Diego, si te parece. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Oye, vamos a entrar en el factor vehículo, porque factores como el reglaje son fundamentales. Si los faros están muy altos, deslumbran a otros conductores, y si están muy bajos, disminuyen la visibilidad. Nacho, ¿esto se ha tenido en cuenta en el informe?
Claro, totalmente lo tenemos en cuenta, como luego nos hemos dado cuenta la cantidad de gente que utiliza productos inadecuados que generan problemas de deslumbramiento de visibilidad reducida. Es decir, tan importante es llevar, las luces, la lámpara totalmente regulada, sí, como llevar un producto de nivel y calidad, como el cambio por pares. Es decir, claro, igual que los neumáticos los cambiamos por pares, las luces debemos de cambiar por pares. Es decir, son pequeñas cosas que poco a poco debemos introducir en la cultura vía nuestra referente a la iluminación, como la tecnología adecuada de nuestro vehículo. Es decir, si podemos llevar una luz LED adecuada, llevémoslo, y si no, aquella que tenga las máximas garantías que nos diga el fabricante de nuestro vehículo.
David, ¿es tan fácil llevar las luces regladas o es tan complicado para otros? Cuéntanos.
Bueno, te tengo que decir que hay coches que con los nuevos sistemas sí que se regulan automáticamente. Uh-huh. De hecho, con los nuevos sistemas de faros de última generación puedes llevar incluso las luces con una potencia que dirías, ¿no? Estoy deslumbrando al que viene enfrente mío, pero no, porque analiza la situación, autorregula, y justamente donde está el vehículo que se enfrenta hacia nosotros, sí, va cortando esa parte lumínica. Eso sí, en la máxima expresión, digamos, de la técnica. Hmm. Pero en la técnica convencional, sí, hay que hacer una regulación de forma continuada, sobre todo si detectamos que no estamos iluminando correctamente, pasar por taller y que nos lo regulen. No es complejo, es relativamente barato y tenemos dos ventajas. Una, que vemos mejor, y dos, que no molestamos al resto de los usuarios.
Bueno, a veces nos encontramos por la carretera, compañero, nos encontramos aquellos que llevan luces LED amplias, que a veces incluso deslumbran en ese sentido, algunos con luces ya que son de bombillas casi casi de las antiguas, o algunos parece que vayan con unas lámparas, no, con velas en algunos casos, ¿eh, Nacho?
Sí, es una de las circunstancias que tenemos que ir trabajando poco a poco. A ver, sí, todo esto lo vamos haciendo porque realmente digamos que la asignatura grande de la seguridad vial en España ya la tenemos bastante bien superada. De hecho, somos un país que estamos siempre entre el top 10 y el top 5 de los mejores a nivel mundial, no solamente europeo. Claro. ¿Esto qué significa? Que cada vez, si queremos continuar mejorando la movilidad y reduciendo la siniestralidad, que aún tenemos 1.500 muertos, de media anualmente, debemos ir a caer a soluciones y a problemas más micro, es decir, más específicas, e ir viendo parte por parte, componentes por componentes, conductas por conductas, que nos vayan ayudando a ir superando este ejercicio, porque si no, evidentemente cada vez lo tenemos mucho más complejo.
Nacho, Lumilet es quien ha apoyado este estudio conjuntamente con Fespial, que es quién son Lumilet. Cuéntanos.
Bueno, Lumilet digamos que es la marca de comercialización que tenemos bueno, en España y en otros países, de Philips. Es decir, son, digamos, unas grandes integradoras, unos grandes, digamos, tienen una cantidad de productos básicos y específicos en esta materia, y tenían un compromiso ya de varios años con materia de la seguridad vial y su acción social. De hecho, para los próximos años quieren hacer un catálogo de acciones y recomendaciones, catálogos de buenas prácticas para, digamos, que el usuario final tenga conocimiento, conducta y haga, digamos, y que preste una especial atención también al alumbrado del vehículo, que tenga conocimiento, incluso cuando vaya al taller, sepa cómo lo hable con su taller de confianza, con su mecánico de confianza, para que, digamos, le ayude a elegir o a saber, digamos, cuáles son el mejor componente de iluminación o la mejor lámpara para su vehículo.
Muy bien, pues no es cuestión de fe, es cuestión de realidad, de fe es vial. José Ignacio Lijarcio, Nacho Lijarcio, gracias por estar con nosotros, profesor. Un abrazo
muchas
grande.
Gracias, Vicente. ¿Eh? Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión.
Sí, bueno, y además, pronto ocasión, sin duda, dudas, porque no,
pronto
no,
ocasión.
No se para ni un solo instante en materia de seguridad vial. Abrazo grande, Nacho, gracias.
Muchísimas gracias.
Nacho Lijarcio, profesor de la Universidad de aquí de Valencia, está con nosotros, FESVIAL, está el INTRAS, es decir, estamos hablando de profesores, personas que se están dedicando las 24 horas del día por la seguridad vial y que trabajan aquí, en Valencia, no están muy alejados, no hay que irse a Bruselas ni a algún sitio similar, ¿eh? De Diego, lo tienes claro esto, ¿verdad? ¿Eh?
Lo tengo clarísimo, Vicente.
Yo sé que sí. Oye, nos vamos a Calpe, ¿qué te parece? ¿Eh? Nos vamos
perfecto.
A Calpe. Vamos a Calpe.
Venga. Yo lo estoy viendo ahí al fondo el Peñón, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Vamos a ver si tú... ¿Has intentado subir en bicicleta al Peñón?
No es la mejor opción. No, vale, teniendo la Sierra de Olta y la Sierra de Berni al ladito, sí. Yo te diría, es una excursión muy bonita, pero no es la mejor opción, no es ir en bici al Peñón.
Bueno, pues vamos a ver cómo subimos el Peñón. Vamos enseguida a hablar con la concejal de Planificación Turística de Calpe, que es Mireia Ripoll. Estamos enseguida con ella.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
El fin está cerca, ¡corred, insensatos!
¿Por qué corre la gente?
Porque solo quedan 100 Mini Electric y 100 Mini Countryman híbrido. Cuando se acaben ya no podrás ¡Ey, ¿a dónde vas?
Pide tu Mini Electric o Mini Countryman híbrido con una oferta única. Tienes 100 Mini para pensártelo.
Descúbrelo en Marcos Automación. Marcos Automación, tu concesionario Mini en Cuart de Poblet.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Adelántate al Blue Friday en Ford Vedat Mediterráneo. Y llévate un Ford Puma por solo 199 euros al mes o un Ford Kuga por 225 euros al mes. Vehículos en stock para entrega inmediata. Encuéntranos en Pista de Silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría Ford o Sagunto.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, aquí en COPE, a través de la radio y también los dispositivos móviles. De Diego, sigues ahí, ¿verdad? No te has subido al Peñón, DIFAC, ¿eh? ¿Verdad?
Todavía no, pero yo creo que con el día que hace y con la visibilidad que hay, yo no te digo que podamos ver Ibiza, pero casi.
Vamos a ver, Mireia Ripoll está en la concejal de Planificación Turística de Calpe, ¿estás en el Peñón? No creo, ¿no? Hola.
No. Hola, buenas tardes.
Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien, está haciendo un día aquí espléndido.
Sí, oye.
Justo perfecto para subir al Peñón.
Magnífico. ¿Qué sitio más bonito que es Calpe para disfrutar de, bueno, para estar en la playita, para subir al Peñón? Es un sitio magnífico. Cuéntanos un poquito, porque ya no soy únicamente para subir al Peñón en bicicleta, difícil, ¿no? Creo que está complicado. ¿O qué?
Bueno, para aquellos que sean más intrépidos o que estén acostumbrados al ciclismo de montaña, algunos tramos sí que serían accesibles.
Ajá.
Pero, por supuesto, para hacer bici, el mejor sitio es Olta.
Ajá.
Desde luego, una de las principales rutas que veremos ya en la Costa Blanca Bike Race, que se celebrará este próximo enero. Además de las playas que ya conocéis, también hemos brillado este año por la arquitectura,
sí,
como puede ser la de Ricardo Bofill, tan desconocida y que ha sido tan famosa y tan aclamada durante los últimos años con las redes sociales. Tenemos un patrimonio muy rico, aparte de un casco antiguo precioso, que voy a decir yo de mi pueblo.
Bueno, ¿qué vas a decir tú? Por supuesto que sí, de Diego.
Bueno, lo que estaba comentando, que Vicente, que tenía subir al Peñón es un poco duro, ¿no? Teniendo la sierra, parte de la Sierra de Olta y la Sierra de Bernia,
sí,
ahí hay unas rutas espectaculares, Mireia, y que puedes salir, por ejemplo, de donde decías, de la Manzanera, ¿no?, de Bofill, con esa construcción que es emblemática. Que ¿habéis calculado el número de visitantes que va a la Manzanera al año?
Pues ahora mismo no lo podemos calcular, pero sí que sabemos que hemos desde el ayuntamiento se ha promocionado y hemos hecho unos tours guiados, y la verdad que ha habido hasta listas de espera, han sido muy, muy solicitados.
Yo le he dicho a David, vamos a hablar de Calpe hoy. Me ha dicho, pero si esto es casi mi casa, ¿eh? O sea que, adelante, Diego, te veo con ganas, venga, adelante.
Una de las preciosidades de Calpe es que en el mismo término municipal tenemos una playa muy amplia, que es la de Levante, sí. Y luego al otro lado, Vicente, de lo que es el Peñón de Izac, tenemos otro tipo de playas más pequeñas que prácticamente unen a lo que es la población, que no suele ocurrir mucho en la costa, que tener una Mireia, el pueblo de Calpe está muy volcado prácticamente en el mar.
Sí, claro, somos una villa volcada al mar. Y mira, este año justo, bueno, el próximo año, el 2024, cumplirá 100 años la cofradía de pescadores de aquí del municipio. Entonces hemos estado siempre ligados al mar y cercanos siempre a la playa para ese trabajo diario que se lleva desde antaño vinculado a lo que es el mar y la pesca.
Bueno, hace unos días tuviste una emocionante fan trip que reunió a ciclistas, a influencers. ¿Cómo fue esa jornada? Cuéntanos.
Pues la verdad que fue una jornada bastante emocionante. No habíamos hecho todavía ninguna fan trip en este sentido de cicloturismo, y se hizo una pequeña muestra, sobre todo mirando un poquito patrimonio natural y cultural del municipio.
Sí.
Contando como cultural, como hablábamos de los edificios de Bofill, se vio un poquito el casco urbano y antiguo, también pasaron por las salinas, se salió desde las playas, nos salió un día espectacular, como suele hacer siempre aquí, la temperatura genial. Y todos, la verdad que muy encantados. Sobre todo lo más sorprendente fue durante la comida, que se estableció allí un networking con un montón de propuestas de mejora de destino y también con propuestas de emprendedurismo en el sentido del cicloturismo y demás.
Sí.
Y fueron súper interesantes.
Oye, ¿es verdad que es el destino preferido para equipos ciclistas de élite durante los meses de invierno?
Pues la verdad, claro que sí, y encima lo puedo decir con total seguridad porque he estado trabajando en el sector turístico y he visto cómo cada día y cada año ha ido aumentando la cantidad de equipos ciclistas y cada vez de más categoría que apuestan por Calpe. Además, los hoteles cada vez se están especializando más en este tipo de turismo y les dan más facilidades. Está emprendiendo más y aparte estamos viendo cómo hay muchísimos negocios vinculados a este tipo de turista, incluso de ciclista, dando servicios que están implantando aquí en sede en Calpe.
Bueno, pues hay puertos de montaña para ti, de Diego, para el mundo del ciclismo, sí, el Cumbre del Sol, el Col de Rates, el Tudón.
Son míticos, hay la Aitana. Y sobre todo, un hombre que te toca a ti muy de cerca, Vicente, y que sé que te gusta mucho, pero además hay una oferta hotelera espectacular, y hace poco la guía Michelin anunció que Oro Bianco, que es un restaurante de la zona, se unía a Comfort, a Audis y a Bit como oferta en este caso de restauración. Esa es lo más alto que tenéis en Calpe, pero Mireia, para otro tipo de bolsillos, otro tipo de visitantes, hay una oferta amplísima.
Súper amplia, y además casi todos están consiguiendo ya soletas de sol y otros tipos de conocimientos. Nosotros en Calpe somos un destino SICTER, que también hay muchísimos establecimientos adheridos y se está apostando muchísimo por la gastronomía local. Es más, es otro de nuestros ejes a promocionar dentro de lo que es el municipio, y es por eso que invitamos a estos cicloturistas y ciclistas en este fan trip a comer el plato típico de aquí, que es un arroz al señoret, en uno de estos restaurantes que tiene un certificado propio local que tenemos, que es la marca Peix de Calp, que se implantó en estos restaurantes en los cuales se sirve el pescado de aquí, de nuestra cofradía de pescadores.
Bueno, no paras de planificar, supongo, concejal, ¿eh? Porque vamos, no se para ahí en Calpe, sobre todo a nivel turístico.
No, aquí no se para. Estamos consiguiendo ya que los 365 días del año tengamos turismo diferente, claro. Eso sí, tenemos temporada alta de sol y playa en verano, pero ahora mismo en invierno podemos decir que tenemos una temporada alta de turismo deportivo, sobre todo de turismo ciclista.
Bueno, pues dentro de poco subimos al Peñón también, David, de Diego y yo. Concejal, gracias por estar con nosotros aquí en Luz de Cruz, en COPE.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Gracias. Concejal de Planificación Turística, Mireia Ripoll, de Calpe, con nosotros aquí en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad que ha pasado hoy por Calpe, esta preciosísima ciudad turística. Vamos enseguida a buscar a Juan Barbera.
¿Sigues buscando coche? ¿Y si te digo que en Estelantis Añu Valencia seguimos de feria? Hasta final de mes continuamos con los descuentos de feria en vehículos nuevos y kilómetro cero, de todas nuestras marcas. Visita nuestros concesionarios de la avenida Tres Cruces y Pista de Silla. Elige la filial del fabricante. Elige Estelantis.
Estelantis en Yu Valencia.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Estamos en Luz de Cruces, en la actualidad del mundo de la movilidad. ¿Sí que es ahí, de Diego? ¿Eh?
Aquí estoy, Ram.
Bueno, perfecto. Oye,
que casi hoy, porque hay un poquito de niebla, pero creo que en ocasiones, si subes arriba del peñón, días muy claros, puedes ver hasta puedes ver la silueta de Ibiza, Vicente.
¿Ah, sí? ¿De Ibiza? Sí. Caramba. Oye, Juan Barberá, ¿cómo estás?
Pues que veo a David muy fuerte, eso de subir al peñón a ver las islas, hay que estar en forma, ¿eh?
Bueno,
pues no se sube así como así, ¿eh?
Yo no he dicho que sea en bici, ¿eh?
No.
Aunque un tramo sí que se puede hacer, pero el último tramo es muy bonito, mochilita y tal, y se para arriba.
Que se nos va el tiempo. Oye, la Alianza de Auxilio en Carretera avisa de retrasos y desatenciones en las asistencias en el puente. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ten cuidado, no te quedes tirado literalmente, Juan Barberá, en la carretera, aunque tú vas en bici, pero bueno, por si acaso.
Pues bueno, también cogemos el coche, pero espero que no, y sí que es cierto que es un momento delicado, que nos recuerden estas cosas justo en estos días de fiesta nos pone un poco como que más nerviosos, ¿no? Pero realmente este problema se viene arrastrando ya de hace tiempo en el hecho de que, bueno, pues sabemos esa lucha de las aseguradoras con los servicios de asistencia en carretera,
sí,
en los cuales, pues oye, cada uno tiene que tirar hacia él para tener ese beneficio siempre, ¿no?, que intentamos cuando trabajamos. Pero realmente aquí hablamos de más allá, ¿no?, porque estamos jugando con la seguridad de las personas. Cuanto más tiempo estés detenido, inmovilizado en una vía, más riesgo hay de que nos ocurra cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, creo que aquí deberíamos dejar un poquito estas cosas de lado y abogar porque se trabaje con la seguridad que corresponde, tanto para los que trabajan, para los que podemos tener averías, ¿vale?, como para cualquiera que
bueno, hemos tenido un fin de semana con 10 personas que han muerto en las carreteras españolas y que de ellas un motorista, 2 peatones, atención, porque a 3 de diciembre llevamos 1.050 fallecidos, 1.148 en todo el año 22. Cuidado con ello, cuidado.
Sí, porque ahí estaba contando un peatón más, es decir, otro peatón que transitaba por algún lugar, indebidamente o no, pero que realmente son los más vulnerables, ¿no? Y ahí es donde estos momentos delicados de averías tenemos que tenerlo en cuenta. Cuidado, seguimos teniendo otro motorista, es decir, no podemos contar un fin de semana que hayan salido todos los motoristas y hayan vuelto sin tener muertos, ¿no? Y sobre todo ya no es lo que hemos pasado, que es preocupante, sino lo preocupante también es lo que nos viene esta semana, con mucho movimiento, festivos, ya condiciones climáticas cambiantes, lluvia, nieve, viento. Cuidado, es un fin de semana que esperemos que el lunes que viene no tengamos que decir que la cifra ha aumentado con respecto al año pasado. Y eso va a depender, ¿sabes de quién, Vicente?
¿De quién?
De todos nosotros y nosotras que nos pongamos a circular este fin de semana.
Gracias, Barberá. Seguimos al habla. Hasta luego.
Un saludo y mucha precaución.
Adiós, profesor. De Diego, por cierto, mañana hablaremos que el 40% de los hogares valencianos aparca su vehículo fuera de su edificio. Sí, el 40%. ¿Tú cómo
lo haces? Calle.
En la calle, sí, claro, lógicamente. Bueno, lo deja en la terraza.
O en el patio. Vicente.
Vale.
En la calle. Oye, te cuento, y hay una noticia que a mí me llama mucho la atención, que Transport Environment y Ecodes, estas dos organizaciones no gubernamentales, lanzan una propuesta de alquiler financiero de vehículos 100% eléctricos con cuota mensual para garantizar la igualdad y accesibilidad de las rentas medias y bajas. Y esta cuota sería, quieren que sea de 90 euros al mes, Vicente. Electrificación por 90 euros al mes.
Bueno, no está mal. ¿Está dentro de lo lógico, lo normal, o qué?
Oye, vamos a investigarlo, porque una de las líneas de corte de la movilidad eléctrica era el coste de entrada, y yo creo que con esta propuesta se podría mucha gente que no se anima podría lanzarse.
Bueno,
ese es el famoso coche eléctrico pequeño barato europeo.
Volviendo al aparcamiento, hombre, es el 40%, pero hay que contar que el 60% cuenta con una plaza de garaje en el mismo edificio, en Valencia. Bueno, está bien, 6 de cada 10.
Tú sabes que muchas familias tienen dos vehículos. Uno duerme dentro y el otro duerme fuera.
Ah, por cierto, los hogares compuestos por una sola persona son los que más aparcan en la calle. Ahí está el dato. Los compuestos por cuatro, los que menos.
El que es uno solo no tiene garaje.
No tiene garaje. Y el que son cuatro, sí que tiene. Bueno, mañana lo hablamos. Gracias, Diego.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta aquí, Luz de Cruce, amigos. Mañana más del mundo de la movilidad.